Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Los bombarderos rusos Tupolev 22M3 de largo alcance y Sujoi 34 usaron por primera vez un aeródromo en Irán para atacar los objetivos terroristas en Siria. Según informó el Ministerio Ruso de Defensa, las aeronaves bombardearon 5 almacenes de armamento y varios campamentos de entrenamiento de los yihadistas, así como 3 puestos de mando de los terroristas cerca de las ciudades sirias de Jafra y de Deir ez-Zor. Los bombarderos completaron la operación junto a los cazas, también rusos, Sujoi 30 y Sujoi 35, que operan desde la base aérea siria de Jmeimim.
En el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ya confirmaron, el país dejará a Rusia utilizar sus infraestructuras en la lucha conjunta contra los yihadistas. Irán y Rusia mantienen una cooperación estratégica en la lucha contra el terrorismo en Siria y comparten a tales efectos sus capacidades e instalaciones, declaró el secretario del Consejo Ali Shamkhani. Esto constituye de veras un nuevo nivel de cooperación, amén de nuevas posibilidades en la lucha contra los terroristas. Desde Hamadán hasta Siria en menos de 1,000 kilómetros. Para los bombarderos rusos ello significa un consumo menor de combustible, un tiempo menor de vuelo y una carga de combate límite.
Mientras que en los vuelos desde Rusia es necesario superar varios miles de kilómetros, además de que el peso sumado de las bombas no puede superar las 8 toneladas, explicaba el doctor en ciencias militares Konstantin Sivkov, presidente de la Academia Rusa de Estudio de Problemas Geopolíticos.
Toda la parte oriental de Siria prácticamente estará al alcance de nuestros aviones desde una pequeña distancia. Además, nuestra aviación podrá operar contra los terroristas de Daesh, brindando al mismo tiempo ayuda a las tropas iraquíes en el territorio de Irak. La carga de combate de los aviones Tu-22M3, que van a operar contra objetivos a una distancia entre los 600 a los 800 kilómetros, en este caso se aproximará al límite, es decir, será de unas 20 a 22 toneladas, indicaba Sivkov.
Sabah Zangane, experto iraní en problemas de política internacional y de países del Oriente Próximo, indicaba por su parte que se trata de una etapa radicalmente nueva de relaciones entre los países y entre sus fuerzas armadas.
Complace que, además del frente político de colaboración de los dos países, se haya abierto un nuevo matiz expresado en una cooperación militar de confianza. Las expectativas de esta cooperación militar ruso-iraní son las siguientes: exterminar lo más pronto posible a los terroristas en Alepo y en los alrededores de esa provincia, a fin de que como resultado los habitantes sirios puedan retornar a sus hogares, a una vida apacible, subrayaba el politólogo.
No hay que olvidar tampoco la participación de Irak, y ello porque a través de su espacio aéreo vuelan los Tupolev 22 rusos que despegan desde Hamadán. Así las cosas, en los hechos es posible hablar de una ya forjada coalición antiterrorista formada por Rusia, Siria, Irak e Irán.
Las partes resuelven en consultas continuas los problemas de la lucha conjunta contra el terrorismo y de la solución del conflicto sirio. Así próximamente visitará Moscú un viceministro de la Cancillería de Irán. La fecha está siendo estudiada. Sintoniza en el espacio El Punto. Una nueva filtración de documentos saca a la luz datos comprometedores sobre la Open Society Foundation, más conocida como la Fundación Soros por el nombre de su fundador George Soros. Los documentos filtrados revelan una enorme cantidad de información interna de la organización. Según esta, la fundación tiene como una de sus principales metas combatir la influencia rusa en Europa, para lo que habría requerido 500,000 dólares de las arcas públicas de Estados Unidos.
Tras la crisis ucraniana, Rusia logró atraer muchos simpatizantes de diferentes posiciones políticas a lo largo de la Unión Europea, dice un documento publicado. Por lo tanto, la organización busca contrarrestar los tradicionales valores europeos al dominio ruso. Así, la fundación está dispuesta a pagar la labor de un centenar de periodistas que describan correctamente, léase desde el ángulo de Washington, los sucesos en Crimea y en Donbass. El dinero se asigna en forma de subsidios, becas y en asistencia técnica. Entre los receptores sobresalen portales informativos ucranianos, amén de la notoria publicación británica The Guardian. Ella recibió de la Fundación Soros $100,000 por la información del tema Ucrania después de la Maidán. La revelación de estas informaciones secretas solo viene a confirmar lo que se conocía hace ya tiempo, indica Yuri Kot, personalidad pública ucraniana.
Con el paso de los días, de las semanas, se descubren cada vez más hechos que no hacen más que confirmar que los norteamericanos detonaron la guerra en Ucrania. Los estadounidenses perpetraron el golpe de Estado, y Soros, junto con sus compinches, con sus agentes, fue un protagonista y financiero de estos hechos, indica el activista ucraniano Yuri Kot.
Para nadie es un secreto que la Fundación Soros patrocina los medios de difusión favorables a Washington. Lo que tuvo una gran repercusión fue la intromisión de Soros en la solución de los problemas aparentemente soberanos de Ucrania. La Fundación Soros ha asignado $100,000 para la implementación de la reforma tributaria. Esto se acompaña con el siguiente comentario. El pueblo ucraniano se opone a semejantes transformaciones. Muchos en la sociedad critican el borrador de tal proyecto de ley, pero en cambio tal reforma complace al Fondo Monetario Internacional.
George Soros vela también por el cumplimiento, mejor dicho, por el incumplimiento de los acuerdos de Minsk. El magnate comanda en Kiev a los generales leales a la OTAN que explican detalladamente a Poroshenko cómo obviar esos acuerdos.
Denis Denisov, director de la filial ucraniana del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, comenta.
¿Es independiente Ucrania como Estado o no? ¿Es soberana o no? Al parecer no lo es, pues cuando en los marcos de los acuerdos de Minsk recurre a la asistencia de contraagente del exterior, resulta que aquellas decisiones que no son adoptadas por Kiev sobre compromisos asumidos en los marcos de los acuerdos de Minsk no se implementan en los hechos, debido a la voluntad política no de la dirigencia ucraniana, sino de los socios occidentales.
¿Quién está detrás de la filtración de documentos reservados de Soros? En la prensa norteamericana no existe consenso. Como es habitual, de los ataques de hackers son acusados ciertos piratas cibernéticos rusos, aunque no se entregan pruebas que avalen tales imputaciones.
Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. El balance poco menos que más inesperado del nuevo acercamiento de Rusia y Turquía fue la propuesta del presidente Recep Tayyip Erdogan de crear la alianza triple de Ankara, Teherán, Moscú. El jefe de Estado planteó su idea en la conversación telefónica mantenida con su colega iraní Hassan Rohani.
Tal triángulo podría teóricamente llevar al surgimiento de un nuevo centro de fuerza geopolítico en la región. Sin embargo, la vitalidad de tal alianza genera dudas en muchos expertos. En primer lugar, a raíz de que va a ser sumamente difícil acercar las posturas de Turquía y Rusia sobre la crisis siria.
Si Teherán, lo mismo que Rusia, sigue respaldando invariablemente al presidente Bashar al-Assad, los intereses de Turquía y de Rusia en Siria no coinciden en absoluto. Erdogan no se propone de momento renunciar a la idea de sustituir al clan alavita, gobernante en Damasco, por un régimen sunita leal a Ankara. El presidente no renuncia tampoco al respaldo a las fuerzas radicales de la oposición siria.
En este contexto, ¿hasta qué grado resulta lógico hablar de una solución conjunta de la crisis siria? Sputnik recabó la opinión al respecto de Talib Kuchukjian, diputado del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo y presidente de la delegación turca, integrante de la Comisión Parlamentaria del Consejo de Europa. Escuchemos su respuesta.
Zaten hem Rusya hem de Türkiye şimdiye kadar bütün diplomatik girişimlere destek veren iki ülke.
Valga recordar que tanto Turquía como Rusia respaldaron todas las iniciativas diplomáticas sobre una solución siria propuestas en este tiempo por la ONU, por la Liga de Estados Árabes y por la Organización de Colaboración Islámica. El proceso de la solución siria no puede ser naturalmente concluido en corto plazo, debido a que se trata de un problema muy complejo y multifacético que exige una solución. Pero no hay que olvidar tampoco que la continuación de la crisis en Siria entraña riesgos sumamente graves tanto para Rusia como para Turquía, subraya el parlamentario turco.
El entrevistado subraya que tarde o temprano van a llegar Ankara y Moscú a un acuerdo sobre Siria, debido a que la continuación del conflicto causa perjuicios a las dos partes.
Para Turquía está sobre todo el riesgo vinculado a una nueva ola de migrantes. Desde el punto de vista de Rusia, los riesgos son evidentes de verse arrastrado a una guerra prolongada, de la que no se vean perspectivas de salida y con volúmenes de gastos considerables, señalaba Talib Kuchukjan.
Sin embargo, a pesar de una serie de disensiones, el parlamentario destacaba que las partes tienen dos puntos de acercamiento que podrían conducir a un acuerdo: la integridad territorial de Siria y el deseo de no permitir el desmembramiento del país, y el segundo punto es el combate al terrorismo.
Ancak kısa sürede Suriye'deki siyasi geçişle ilgili olarak bir çözüm olabilir mi?
Resumiendo, al analizar la situación desde estas dos posiciones, se torna claro que nuestros países tienen una base común para llegar a un acuerdo sobre la crisis siria. De ahí que pienso que será encontrada obligatoriamente una vía de salida de la crisis, aunque el proceso de su búsqueda no va a ser fácil, concluye el diputado turco entrevistado por Sputnik. Radio Sputnik y su espacio El Punto en su sintonía. El proceso de salida de un país de la Unión Europea debe tardarse como mucho 2 años. Eso desde que la nación que quiere dejar el bloque active el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Se estima que el Reino Unido, que aprobó en un referendo el pasado 23 de junio dejar la Unión, activaría el proceso a comienzos de 2017 y lo completaría, por lo tanto, a comienzos de 2019.
Sin embargo, todo podría retrasarse por casi un año. Según el periódico británico The Sunday Times, la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría posponerse al menos hasta finales de 2019. Eso porque el gobierno de la primera ministra Theresa May no está preparado para comenzar el proceso a inicios de 2017.
May, quien hizo campaña por permanecer en la Unión Europea y lidera un gabinete con partidarios de ambas opciones, dijo que no activará las negociaciones este año porque el país necesita tiempo para prepararse.
Necesitamos tiempo a fin de prepararnos para esas negociaciones. Gran Bretaña no detonará el artículo 50 mientras nuestras tareas no estén del todo claras. Como ya expresara, ello ocurrirá no antes de finales de 2016, manifestó Theresa May.
Sin embargo, los ministros británicos han advertido a las principales figuras del Distrito Financiero de Londres que es improbable que el artículo 50 se active a comienzos de 2017, porque la situación en el Ejecutivo era caótica, dijo The Sunday Times. No tienen la infraestructura para la gente que necesitan contratar. Dicen que ni siquiera saben las preguntas adecuadas que hacer cuando comiencen las negociaciones con Europa, dijo una fuente.
En tanto, el líder del Partido Demócratas Ingleses, Robin Tilbury, considera que algunos ministros intentan tan solo evitar el cumplimiento de sus promesas vinculadas al histórico referendo.
Algunos ministros aseveran que es necesario aplazar la salida de la Unión Europea. Debo destacar que muchos hicieron la propaganda en sus días contra el Brexit. Existen sospechas de que la salida de la Unión no estaba planificada como tal.
¿Es posible que el gobierno conservador no se dispusiera a cumplir como prometió esa decisión? Y ello los compelería a aplazar ese proceso. A algunos parece que los políticos intentan evitar el cumplimiento de las promesas. Si nosotros votamos a favor del Brexit, significa que debe materializarse.
Entre tanto, los líderes europeos han tomado una postura firme sobre los tiempos de la salida. La canciller alemana Angela Merkel dijo que aunque era entendible que el Reino Unido necesitaría unos cuantos meses para elaborar su estrategia, nadie quiere un largo periodo de limbo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. La coalición militar árabe que interviene en el conflicto en Yemen en apoyo de su presidente anunció la apertura de una investigación independiente después que Médicos Sin Fronteras informara de la muerte de 11 personas en un bombardeo contra un hospital. Según la ONG, unas 20 personas más resultaron heridas en este ataque perpetrado el lunes contra un hospital de la provincia rebelde de Hayya, norte. Médicos Sin Fronteras, que trabaja en el establecimiento, anunció que uno de sus empleados murió en el bombardeo.
El hecho se produjo apenas 48 horas después de que 10 niños perdieran la vida en otros bombardeos de la coalición árabe contra una escuela de la provincia de Saada, según dicha organización no gubernamental. En este contexto, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su condena a los ataques, al tiempo que subrayó que los diferentes bandos en Yemen dañaron o destruyeron más de 70 centros sanitarios, según un comunicado de su portavoz. Cualquier ataque contra hospitales, personal médico o civiles es una grave violación del derecho humanitario internacional, añade el comunicado, que urge a una investigación rápida, eficaz e independiente.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció por su parte un acto lamentable, el último de una serie de ataques ilegales contra hospitales. La coalición de Arabia Saudí, acusadas regularmente de cometer abusos contra civiles y especialmente contra menores, anunciaron la puesta en marcha de un equipo de investigación.
Entre tanto, el analista político Eduardo Luque subraya desde España que venganza saudí recae en personas más débiles en Yemen.
La monarquía de Arabia Saudita, esta monarquía teocrática, ha decidido imponer una guerra genocida contra el pueblo del Yemen, igual que está financiando a los grupos terroristas en el propio Yemen y en Siria, y está llevando a cabo auténticas barbaridades con su aviación y su artillería contra la población civil, puesto que están viendo que también esta guerra impuesta al Yemen es una guerra que están perdiendo, y su forma de venganza es una venganza sobre las personas más débiles, sobre las escuelas. Hace pocos días, como decíais, murieron 12 niños en una escuela bombardeada por la aviación de esta coalición supuestamente antiterrorista, y ahora el bombardeo del hospital de Médicos Sin Fronteras. Va a quedar sin respuesta, igual que quedó sin respuesta el ataque de Estados Unidos en Kunduz, en Afganistán, el 3 de octubre del año pasado, que al final se saldó sin ninguna sanción a los pilotos que habían cometido la masacre de matar a 42 enfermos en un hospital también de Médicos Sin Fronteras.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio analítico informativo, El Punto. Rusia sigue cumpliendo con sus compromisos sobre sistemas antiaéreos S-300. Irán, por su parte, muestra su satisfacción con el progreso del suministro de los modernos complejos antimisiles. Según afirmó el representante oficial de la Comisión para la Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Hossein Naghavi Hosseini, Rusia cumple con sus compromisos y realiza la entrega del material bélico siguiendo el calendario previsto. En este contexto, la República Islámica de Irán no ve causas para continuar un proceso judicial contra el país.
Una gran parte de los sistemas ya ha sido entregada a Irán y los demás están en fase de envío. Los complejos ya están parcialmente instalados en lugares de su despliegue permanente en territorio del país y se está llevando a cabo la formación necesaria, añadió el portavoz.
Se espera que se cumpla totalmente con el contrato antes de que termine este año, según los acuerdos firmados. Según el experto en las relaciones entre ambos países, Ahmad Vahshite, ahora Teherán no tiene nada que reclamar.
Irán y Rusia entienden la importancia de la cooperación bilateral. Sí, hace un tiempo Irán tuvo quejas sobre los retrasos en el suministro de los complejos S-300, pero la ejecución del contrato se retrasó por razones objetivas. Por una parte, a causa de las sanciones contra el propio Irán, por otra, a causa de la presión contra Rusia en el ámbito internacional.
Después del freno de las entregas, Irán logró desarrollar un sistema antiaéreo nacional, el Babar 373, y consiguió producir un pequeño lote por su propia cuenta. Sin embargo, los S-300 siguen teniendo un lugar importante en la defensa del país.
Con esa arma defensiva, Irán resuelve dos problemas a la vez. Por un lado, demuestra al mundo el poder del Ejército Nacional. Por otro, el S-300 se ha convertido en un símbolo de una sólida amistad entre Irán y Rusia y de la eficaz cooperación bilateral en el ámbito militar, puntualizó el analista.
Al estimar la cooperación técnico-militar, Ahmad Vahshite destacó que los desafíos globales pueden ampliar sus fronteras y extender el campo de colaboración.
La cooperación ruso-iraní en el ámbito militar se fortaleció y alcanzó un nuevo nivel. Lo podemos ver en las maniobras conjuntas en Siria. Nuestra colaboración en ese estado árabe se va a desarrollar no solamente con el fin de apoyar a un país amigo en su lucha antiterrorista, sino también por el hecho de que la seguridad en Siria garantiza la seguridad de toda la región de Oriente Medio, concluyó el experto. Sintonizan el espacio El Punto. China está negociando con otros 15 países la creación de una alternativa al TPP. Les propone firmar un acuerdo de Partenariado Económico Comprensivo Regional, o RCEP, por sus siglas en inglés. Las negociaciones transcurren justo por estos días en Ho Chi Minh, sur de Vietnam. En la actual 14ª ronda de las consultas participan China, las 10 naciones de la ASEAN, Australia, India, Japón, República de Corea y Nueva Zelanda.
La agencia china Xinhua señala que todos los participantes del proceso están decididos a elaborar un acuerdo de asociación de alta calidad, beneficio recíproco e importante valor comercial. A su vez, las compañías estadounidenses tienden a considerar la iniciativa china como una real alternativa al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica promovido por Washington.
El gerente general de la empresa United Parcel Service, David Ebney, advirtió que Estados Unidos arriesga perder la oportunidad de definir las reglas del comercio mundial, de no aprobar el TPP a la mayor brevedad posible. Ambos acuerdos tienen muchas similitudes. Tanto el TPP como el RCEP comparten 7 países: Japón, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Brunei, Australia y Singapur. Y ambos tratados conforman el 40% de la economía global.
En cierto sentido, el papel de quien determine los nuevos principios de comercio global aún queda vacante, indica nuestro experto, doctor en economía, Alexander Salitsky. China no quiere asumir la hegemonía completa, conformándose con su actual condición de líder. Es idónea para este rol que puede cumplir con éxito, considerando además que gran parte de los países asiáticos buscan liberarse de la influencia estadounidense.
China es una partidaria activa del respeto a la soberanía nacional. Esta postura parece sumamente atractiva a las demás naciones potenciales participantes del RCEP, en primer término a las del sureste asiático. Por algo ya se están disputando la oportunidad de tener relaciones especiales con Pekín.
sobre todo porque muchos gobiernos asiáticos, entre ellos aliados políticos y militares de Estados Unidos, han tomado con preocupación e incomprensión las palabras del presidente Obama de que Washington escribiría las reglas del comercio mundial considerándolas como un desafío abierto a la opinión pública internacional. En este contexto, China se ve como un socio mucho más atractivo que Estados Unidos. Este detalle es sumamente importante para entender la ampliación de la influencia china.
El presidente Obama espera que el TPP sea el principal legado político de su gobierno. Pero Donald Trump y Hillary Clinton no piensan aprobar este proyecto en caso de ganar las elecciones de este otoño, según sus propias declaraciones al respecto. Los socios estadounidenses del TPP, que en otoño pasado fueron fuertemente presionados por Washington para firmar lo antes posible este documento, ahora se han visto presas de las luchas políticas internas en Estados Unidos.
La incertidumbre de la postura estadounidense sin duda afectará el proceso de ratificación del TPP en cada uno de los países miembros. Ya está claro que habrá muchos problemas en Japón, Australia, Nueva Zelanda y Chile. Estos países estiman que el documento está redactado de tal manera que menoscaba su soberanía económica y comercial.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su programa informativo El Punto. El jefe del gobierno japonés Shinzo Abe hizo una declaración con motivo del 71 aniversario de la rendición del Japón en la Segunda Guerra Mundial, en la que llamó a prevenir la repetición de los horrores de la guerra, pero no dijo nada en absoluto acerca de la agresión perpetrada por el Japón contra sus vecinos asiáticos y eludió comprometerse a que los japoneses no librarán guerras en el futuro.
Este detalle fue advertido por muchos expertos, quienes señalaron que los actos conmemorativos tenían carácter de luto en Japón y el de festejos en ambas Coreas. Además, un grupo de diputados surcoreanos visitó la víspera las rocas de Liangkut, un territorio en disputa entre Corea del Sur y Japón. Los japoneses exigieron por canales diplomáticos cesar la visita, pero no fue hecho.
La mutua sordera entre Seúl y Tokio se hace sobre todo notable durante las grandes fechas históricas, comentó a Sputnik el director de programas coreanos en el Instituto de Economía de la Academia de Ciencias Rusa, Georgi Toloraya.
Las relaciones entre ambos países siguen siendo bastante complicadas y las fechas históricas solo echan más leña al fuego. A pesar de los intentos de Estados Unidos de reconciliar a sus dos principales aliados en Asia-Pacífico, la presidenta surcoreana Park Geun-hye y el primer ministro japonés Shinzo Abe no se han reunido durante varios años. Los ánimos antijaponeses siguen siendo muy fuertes en Corea del Sur, sobre todo ahora que Japón está aplicando cada vez más evidentemente una política de militarización y recuperación de su antiguo poderío imperial. Esto preocupa mucho a los políticos en todos los países colindantes con Japón.
Washington, a su vez, no ceja en su intento de mitigar las tensiones y consolidar a sus dos aliados regionales en contra de una amenaza común. Públicamente está hablando en primer término de Corea del Norte y sus misiles nucleares. Este problema preocupa tanto al Japón como a Corea del Sur. Hace poco acordaron compartir los datos de inteligencia que sean obtenidos con el radar estadounidense que Corea del Sur planea colocar en su territorio.
En realidad, los japoneses y surcoreanos no aspiran mucho a ser amigos para hacer frente común a una tercera parte. Sin embargo, las buenas relaciones con Washington siguen siendo fundamentales para la seguridad nacional de ambas naciones. En esta alianza tripartita, es Washington que lleva la batuta. Y mientras las cosas sigan siendo así, es difícil que cambie nada, observa el analista. ¿Qué tan lejos llegaría Washington en su intento de crear un bloque tripartito Estados Unidos-Japón-Corea del Sur? Es una cuestión del futuro.
Tal vez tengamos más claridad cuando cambie la administración surcoreana y posiblemente también el gobierno japonés. Mucho depende de la próxima jefatura estadounidense. Suponiendo que Trump asume la presidencia de Estados Unidos, este ya ha sido bastante claro al advertir que no tiene ni la menor intención de seguir manteniendo económicamente a los países aliados.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.